Muy bien, gracias por el espacio y bueno, a UYPM.
¿Ya leíste el protocolo, Francisca?
Sí, estamos en proceso de término de lectura, porque ayer durante que se presentaba ya estaba circulando y nosotros aclaramos que solicitamos la copia antes para poder analizar y mirar a ver si hacemos aportes, pero eso no fue así. Sí, estamos compartiendo con los compañeros y las compañeras padres de familia y bueno, nosotros estamos a favor del inicio a las clases escolares, pero la modalidad presencial es la que decimos que no están dadas las condiciones porque el ente que debe de garantizar no lo hizo en tiempo y forma.
A ver, supongamos que sí está garantizada, que hay lavamanos, que ya hay señalizaciones, porque el protocolo veo que establece bien claramente que hasta las escaleras y los pasillos hay que señalizar. Bien. Ahora, le hice la consulta hace rato a los de la OTEP. Y te pregunto ahora, Francisca. Javier Panza, profesor... Javier Panza es profesor de primer grado, ¿bien?
Sí.
Yo originalmente tengo 30 alumnos, pero son 15, hermano, que van a ir a presencial.
Sí.
¿Qué pasa con los 15 restantes que tienen que ir a virtual?
Y primero que esperan por turno, ¿verdad? Y el docente es el que tiene que, armarse de toda esa fortaleza para después seguir con los 15, ¿verdad? Es complicado, Javier, es complicado porque no solo son 15, pueden ser 5 también.
Bueno, no, pero esperan un poco ratito. Lo que quiero saber es, yo, profesor, tengo que atenderle a este grupo que está presente acá y en qué momento le atiendo a los virtuales, ¿en otro horario o al mismo tiempo?
Y en otro horario, dice, según lo que nosotros tenemos entendido. Pero todos los docentes darán sus clases virtuales desde la institución educativa. No, es que desde su casa, eso es lo que aclaraba ayer el ministro en el APE, según lo que estuvimos mirando.
Bueno, pero entonces, ¿cuántas horas al día es lo que va a trabajar el docente?
Y eso es, por eso es que también nosotros decimos que los gremios docentes se tienen que sincerar porque hay un descontento salarial que también nosotros reconocemos de que son reivindicaciones justas. Pero eso también ellos lo tienen que decir para poder juntos acompañar toda esa situación difícil en la que estamos sumergidos a nivel país. Y que el ente regulador es el que genera y generó y sigue generando toda esa incertidumbre y preocupación. Este protocolo fue presentado ayer para un grupo en el cual varios de los gremios decidimos no participar. De hecho, fuimos los primeros en retirarnos en agosto, más o menos, el año pasado. Y fue presentado ya como hecho consumado, no así, no fue elaborado en una mesa de consenso, en diálogo, para poder aportar. Entonces, siempre fue así. Y de hecho que los gremios también tienen que tener un sinceramiento con la sociedad, con la comunidad, y expresar también que es eso lo que sucede de manera prioritaria y fuerte. Que es eso lo que no se está, que es esa una de sus luchas, de sus reclamos. De hecho lo dicen, pero hoy día es como que todos nos agarramos al final de la infraestructura, de los espacios, que es eso lo que pesa el valor agregado que dentro de esta crisis sanitaria. Porque dentro del protocolo también dice que todo tiene que ser higienizado. Bien, perfecto que provean de los recursos de bioseguridad, pero ¿quién lo va a utilizar? Eso es lo que como padres nosotros queremos saber, porque se paga, la comunidad paga al personal de limpieza, pero nosotros hoy día no vamos a poder contratar, Javier, esos personales de limpieza porque no están dadas esas condiciones de bioseguridad y porque los recursos que con el cual contábamos antes a través de las actividades ya no lo vamos a tener esos mismos recursos. Y si nosotros contratamos como cooperadora escolar, tenemos que cumplir con el código laboral. Eso significa IPS, significa, pero todo lo que corresponde al personal de limpieza o al portero. Y como padres voluntarios que estamos donando tiempo, si no lo hacemos podemos también ser demandados por el hecho de donar. Eso es lo que nosotros estamos también intentando que se instale en la mesa con el Ministerio de Educación, donde nos dice, nosotros no somos responsables y no tenemos los recursos. Sin embargo, dentro del protocolo prácticamente nos obliga a que las ACES seamos las que instalemos la cantina, paguemos los limpiadores, pero ¿de qué recursos? También decimos nosotros que las cantinas no deben de ser habilitadas. ¿Cómo van a ser habilitadas? ¿Quién lo va a controlar? El manoseo de todos esos insumos que van a ser expedidos dentro de la cantina para los niños. O sea, el docente mayormente va a estar atendiendo y reeducando para el cuidado de la salud de los niños y de toda la comunidad. Entonces, esas cuestiones no se vio con los padres de familia, no se trabajó de manera articulada, no se planificó, y hoy día aparecemos en el protocolo como uno de los responsables de todo lo que se tiene que hacer. De hecho, siempre vamos a colaborar como padres de familia, pero dentro de nuestro rol, y si nos hicieron a un lado, si prácticamente no nos hicieron caso en todo este tiempo que le andábamos diciendo, estamos aquí para colaborar, estas son las cuestiones que tenemos que preparar para un regreso futuro a clases presenciales de este 2021, que ahora ya estamos a puerta. Y eso no se aceptó, no se tomó en cuenta, Javier y audiencia. Y hoy eso decimos, ¿quiénes son los que realmente se van a encargar de la higienización y de la desinfección del espacio escolar? Otra vez el personal docente. Entonces, nosotros decimos que los padres que elijan la modalidad presencial van a tener que ser ellos los que se organicen para solventar todos esos gastos, porque los padres que decidan la modalidad virtual no van a poder gastar en dos juntas. O sea, la situación económica no está dada para esos gastos.
El protocolo ya le abre la posibilidad, dice... los consejos departamentales, regionales e institucionales se encargarán de gestionar los recursos ante el MEC y otras instancias. Ese otro instancia ya sabe que es al papá, a los padres que se le va a pedir la plata para comprar todo lo que se requiere.
Pero por supuesto que es así, o sea, ellos no nos van a proveer de trapos de piso, de palos, de escobas, de insumos para la parte eléctrica, de los capacitores para los ventiladores que ahora dicen el protocolo que en lo posible no hay que usarlo. O sea, hay aulas que son de losa, que son, no sé, un calor impresionante adentro, ¿verdad? Una caja encerrada con ventanas que prácticamente no son las reglamentarias para una ventilación que asegure el espacio a la salud, ¿verdad? Entonces dicen el protocolo que van a tener que gestionar ahora. Entonces, ¿qué es lo que gestionamos antes? ¿Qué es lo que estuvimos gestionando en el 2020? ¿Qué es lo que hoy se está gestionando después de que esto, como nosotros decimos, porque nos dicen por qué en pandemia ahora nos exigen? No, si esto no nos hace hablar, si esto como padre de familia no nos interpela y no hacemos escuchar nuestra voz, ¿cuándo lo que vamos a hacerlo? Venimos pagando salario por década de personal de limpieza y hoy día estamos en una situación donde podemos ser demandados si no cumplimos con la ley laboral, y el Ministerio de Educación nos dice, nosotros no podemos hacer nada y nosotros no tenemos los recursos. En reuniones anteriores de semana y semana atrás, eso es lo que venimos escuchando, y el viceministro Robert Cano nos dice, lo que podemos hacer es sacar un comunicado que insta a las cooperadoras escolares a colaborar con los padres, a colaborar con las cooperadoras escolares. Eso no es la solución. Eso no resuelve el problema de fondo. Y quiero aclarar que nosotros no pedimos las instituciones que de la noche a la mañana sean toda una maravilla, la infraestructura, porque eso es irreal. Uh-huh. Pero lo básico, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no se conversó antes con los padres organizados legítimamente que estamos por ley?
Y porque porque justamente la vez pasada ya habíamos dicho, Francisca, cuando conviene, la comunidad educativa es la más importante. Y cuando no conviene, le dejan fuera a determinados sectores. Eso es lo que ocurre
siempre
con el
Siempre trabajamos solos. Nunca fuimos acompañados por el Ministerio de Educación, ni siquiera por la supervisión administrativa. La supervisión administrativa son las que reconoces por resolución las hace. Hasta ahí es su labor. Y después hasta inclusive nos traban todo proceso. Si exigimos rendición de cuentas, ya somos padres que molestan. Y nos traban el proceso y nos hacen
por ejemplo, ¿qué les molesta, por ejemplo, que pidan?
Y la rendición de cuentas de la gratuidad. ¿Por qué, Javier, solicitamos la rendición de cuentas de gratuidad? Que le llega exclusivamente a los directores y que son los únicos que manejan. Primero, porque es el acceso libre a la información. Segundo, porque generalmente esa gratuidad es, se direcciona a otros rubros y no para la que vino, y terminamos las asociaciones comprando lo que realmente se debió de comprar de esa gratuidad. Por eso es que no estamos de acuerdo de que se siga desembolsando solo para el director. Porque nosotros, como la ley de cooperadora escolar, dice que estamos para cogestionar, para apoyar y para colaborar. Pero nosotros queremos seguir colaborando, pero ¿hasta dónde lo queremos colaborar? Hasta el abuso excesivo, porque ya es un abuso. O sea, aquí nosotros somos los que desaguamos los pozos ciegos, los que mandamos a arreglar los inodoros, las cisternas, los lavatorios, que generalmente las cañerías son de segunda. Jamás se ocupó ninguna administración de estos puntos, de estos factores, pero importantísimos. O sea, hoy la pandemia nomás nos hace ver todo.
Espera, te voy a leer, Francisca, dice, provisión garantizada de insumos.
Sí.
Las condiciones de bioseguridad dependen fundamentalmente del ordenamiento físico, de la adecuación del espacio, de la institución educativa y de la disponibilidad resulta, por tanto, fundamental la gestión oportuna de estos insumos antes y durante todo el periodo de desarrollo de clase. En ese sentido, el CEIG, así le llaman. O sea, estas tres instancias deberán gestionar los recursos económicos con el MEC o la articulación con otras instancias de manera a garantizar la provisión de los siguientes insumos. Producto de limpieza, lavandina y detergente. Para la limpieza de los espacios dentro del local escolar y posterior eliminación de residuos. Productos para desinfección, lavandina en la desinfección de los muebles, puertas, picaportes, alcohol al 70% para su uso en las alfombras sanitarias o desinfección de manos. Productos de higiene, jabón líquido o empanes, alcohol en gel para su uso en zonas de acceso. Productos para el control y registro, temperatura, termómetro y planillas de registro. En el anexo 2 se ofrecen ratios de uso de insumos de higiene a fin de prever las cantidades requeridas y planificar un presupuesto además de las proporciones.
Y sí, nos vamos a ir en gerenciar todo este año, de buscar qué comercio nos dona o qué comercio se solidariza con la comunidad educativa que está haciendo el proceso de conseguir y de autogestionarse. O sea, todos los años es así. O sea, ahora vamos a empezar con eso. Hoy, en donde estamos a inicio, ¿quién lo va a utilizar? Y a nosotros no nos queda otra que decir que los padres que envían las clases presenciales.
Te leo otro. Las tareas previas al retorno presencial requieren la elaboración de una lista de estudiantes que van a asistir a las clases en la modalidad presencial. Dicha lista admitirá únicamente la inclusión de estudiantes cuya autorización haya sido realizada en el periodo hasta el 20 de febrero para el inicio de clases, en el mes de marzo. Antes de la apertura de las actividades presenciales, de manera a permitir la asignación anticipada de los estudiantes de los diferentes grupos, burbuja y su comunicación correspondiente. ¿Bien? O sea, antes del 20 vos tenés que saber ya qué estudiante va a ir o no. Los padres ya tenían que haber presentado la ficha, que a propósito tenés que presentar tu fotocopia de cédula, partida de nacimiento también.
Sí, todo tenés que presentar, o sea, te exigen...
Una nueva inscripción.
Hasta tu radiografía te exigen, pero te da poco, Javier.
Bien, para el inicio del retorno seguro, se conformarán anticipadamente los grupos burbuja y las cuadrillas. Claro, para que, de acuerdo a eso, ir, por ejemplo, a las cuarentenas en caso que haya alguna infección. Bien, durante el año lectivo... Para ello, los responsables, autorización firmada, el requisito, no se permitirá incorporación de ningún estudiante. Ya está eso. Se sugiere solicitar a los responsables de la familia iniciar en sus hogares rutinas que sirvan como ejercicio de preparación para su hijo en cuanto al uso correcto de tapabocas y demás. O sea, enseñale a tus hijos.
Sí.
Se recomienda identificar a estudiantes que utilizan diariamente el transporte público. Los estudiantes que se encuentran inscritos en la modalidad de jornada escolar extendida deberán asistir inicialmente por burbujas. 4 horas diarias por turno, la cantidad máxima recomendada es de hasta 15. Todavía no estoy encontrando para los estudiantes virtuales.
No, de hecho no está luego garantizada ni fortalecida la modalidad virtual. Nosotros estamos diciendo que por lo menos dentro de los kits escolares debería de venir por lo menos un pendrive para ir descargando algunas cosas, y si no tengo computadora y quizás tenga el vecino.
¿En qué momento se le va a atender a los virtuales? Lo que todavía no entiendo.
¿En qué momento se le va a atender a los virtuales? Y el docente es el que quizás ya va a ver si le sobra o no tiempo. O sea, mira, Javier, que esto es en serio que no sé cómo los padres podemos decidir primero las clases presenciales, si es que nosotros estamos a priorizar la salud y la vida ante todo, y la familia, porque hay niños que viven efectivamente con sus abuelos. O sea, ese niño que trae quizás, y ojalá que no, ¿verdad?, el virus a la casa, no, es que él no va a avanzar en cuarentena, va a avanzar toda la familia. Y si vos tenés que salir a trabajar, de hecho que se tiene que salir a trabajar. O sea, ¿en qué se pensó para armar un protocolo en donde no garantizas primero quiénes son los que van a higienizar? Porque ahí estamos los padres que vamos a ir a presenciales y vamos también a correr el riesgo.
No, a ver, ese niño que vive con su abuelo, abuela, pero que tiene que ir a la escuela, o sea, que tiene que llevar la resolución judicial autenticada, si es que el niño quiere entrar al...
Javier. O sea, el MEP tiene que facilitar, si es que exige. Sí. El MEP tiene que hacer la facilitación de todo lo que está exigiendo.
Espera que un ratito. Atender los roles asignados a los docentes y personal de apoyo. Control de temperatura, registro de personas que ingresan, control de orden, uso de mascarilla, distanciamiento físico, control de zona de acceso. Está bien, eso no se entiende. El docente va a decir, fulano, ponete tu tapabocas, no te saques. Eso no es muy difícil. Está bien.
Bueno, no, es niño difícil. De hecho, este 2020 nos enseñaron y aprendimos a lavarnos las manos realmente.
¿Verdad? A ver, esta parte escucha. Planificación de la permanencia en el local. La composición de las cuadrillas y de la cantidad de sus integrantes determinará la rutina, el horario de acceso, permanencia y salida de cada uno de turno la institución educativa. Y tiene incidencia fundamental en la demanda de insumos necesarios que garanticen. A fin de ilustrar el procedimiento a seguir para la planificación de horarios, entrada y salida, así como demanda de insumos, se expone lo siguiente. Cantidad de lavatorios habilitados, 2 tiene que haber. Tiene que haber una en la zona de acceso. Cantidad de estudiantes presenciales de primer ciclo, 60. Segundo ciclo, 70. Estudiantes presenciales del tercer ciclo, 50. Tiempo total para higienizar todas las cuadrillas, 38 minutos. Conclusión, se recomienda el ingreso escalonado de estudiantes a intervalos de 15 minutos. 4 horas por día van a estar.
Sí, 4 horas de tapabocas.
Sí.
Sí, que se exige 2 tapabocas por niño al día. O sea, es una locura en muchos puntos, Javier. Porque no,
pero a ver, ¿ah? Esperan un poco. Sabes que Francisca, legalmente hablando, vamos a tener que aprender nomás con lo va a tener los dos tapabocas, ya es natural. El asunto es que 15 días antes no es suficiente para socializar todo esto.
Mira, vamos a tener que aprender, y de hecho lo aprendimos y lo estamos aprendiendo, y tenemos que seguir fortaleciendo ese aprendizaje. Pero toda la educación que dice que el encierro hizo mucho daño, que necesitamos que la salud mental primero, que la bioseguridad y que todo, pero no me garantiza, por ejemplo, tapabocas reglamentarios para aquel niño que no lleva, las familias que no cuenten. O sea, no, es Asunción nomás. Y si es Asunción, tampoco. O sea, tampoco Asunción no es la capital de la clase alta, ¿verdad? Como para decir que todos les sobran el tapabocas. O sea, se tiene que garantizar para, por lo menos, tener un stock para aquel niño o que realmente no tuvo el padre o la madre para comprarlo, ¿verdad? Entonces eso otra vez es una exclusión. O sea, no tiene mi hijo tapaboca, entonces hoy no te vas a la escuela, ¿verdad? Y es así nomás. Y bueno, y hablamos del tapaboca de tela, perfecto, pero nosotros decimos las mamás y los padres y la familia somos muy ingeniosos, por supuesto que para proteger la salud de nuestro hijo. Y si realmente yo soy la que decido enviar a la modalidad presencial, bueno, y cargo con toda la responsabilidad y la consecuencia que puede suceder, porque a sabiendas de lo que hay y de lo que no hay, estoy enviando.
Bien, perfecto.
Eso es lo que sucede, ¿verdad? Y el Ministerio de Educación debería de garantizar el insumo de bioseguridad, entre ellos el tapabocas. No se puede iniciar una modalidad presencial un año escolar de la forma en que ellos están planteando, en donde ayer se presentó y hay demasiada exigencia, en donde toda la burocracia va a venir encima de la familia y de los padres que decían.
Ya.
Porque bueno, los certificados, todo es todo un proceso.
Ya.
Esto te da, pero refuta totalmente lo que dicen que estaban preparando y que estaba todo planificado. Absolutamente no.
Bien.
No es así.
Francisca, que tengas buen día. Hasta pronto.
Hasta pronto, Javier.
De la Asociación
mucho que hablar.
De Federación de Padres, de la Federación de Padres de Colegios Públicos. Un protocolo interesantísimo que va a exigir.